Vuelve Carnaval en COPE. Hacía años que no sacábamos los especiales de carnaval a la calle y los retomamos con mucha ilusión. Los retomamos con la misma ilusión con la que en un momento dejamos de hacerlo. Porque fíjense, siempre vuelve lo tradicional. Y como todo lo tradicional está de moda, volvemos a Carnaval en COPE en este jueves 30 de enero. Tienes una cita los martes y los jueves con la cadena COPE, con este podcast que estamos preparando con la colaboración de AOSA Mercedes-Benz, Estrella Galicia y Ayuntamiento de Mérida. Anuncios importantes, por ejemplo, esta mañana lo conocíamos, la comparsa de Bienvenido, Las Ratas, van a estar en Mérida, en la Plaza de España, el martes de carnaval a las 8 de la tarde para concluir el carnaval romano de la capital extremeña en esta edición 2025, para poner ese broche de oro a un carnaval que ya está calentando motores, pero que en materia de concursos va a empezar el próximo jueves, día 13 de febrero. Se van a abrir las puertas del María Luisa y se van a hacer con la turuta de oro del último año, con Tagorici y César. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ya casi.
Buenas noches, pues muy bien.
Se va a abrir el concurso con la turuta de oro, abrís sesión, abrís la edición 2025. ¿Cómo se presenta Tagorici?
Bueno, pues con muchas ganas, como siempre. No hemos tenido suerte en el concurso, nadie quiere empezar.
Bueno, ni tan mal, porque ahora en el María Luisa sin los micrófonos, sí, esos que
sí,
teníamos
antes. Sí, sí, bueno, a ver, es verdad. Pero todos sabemos que ser el primero no es buena noticia. Además, nosotros hemos tenido malas experiencias con ser primero. Pero es verdad que, aunque no nos gusta el puesto, ya no es tan traumático como antes. Antes te tocaba primero y sabías que...
Sí, te temblaban las piernas. recuérdanos alguna de esas experiencias. Yo recuerdo una el año de cocinero,
el año
¿no?
de cocinero, esa fue traumática elevada al cuadrado, porque además ese año el grupo estaba muy trabajado. Entonces tú vas allí con toda tu ilusión y que no pases ni el corte, porque bueno, pues porque de repente hasta la mitad del repertorio no se nos escuchó. Ajá. En fin, cosa un poco que pasa y ya está. Y digamos, seguramente los responsables fuimos nosotros, pero bueno, que yo que sé qué pasa, y pasa y pasado, y luego otros años nos ha vuelto a pasar, no exactamente igual, pero en parecidas circunstancias. El primer día siempre sale un poco regular. Yo creo que según avanza el concurso, el sonido en el palacio iba mejorando. Todos somos conscientes de que eso pasaba.
Sí, eso pasaba. No obstante, vosotros venís no solo con la turuta de oro, sino con el primer premio del año pasado. Sí. Abre el concurso el primer premio de Chirigota del año pasado. Y sí, al final eso es, sí, para vosotros, como tú dices, es abrir el concurso, pero se abre de una manera muy esperada.
Bueno, a ver, lo que sí es verdad es que nos cogerá mejor momento que otras veces. Nosotros ahora estamos en un momento mucho más tranquilo y más maduro, porque somos más viejetes ya. Y bueno, casi todas las cosas que nos pasan las encaramos de otra manera, las buenas y las malas. Y si lo que nos pase este año nos lo encararemos igualmente, pues con otro talante a como se encaraban antes las problemáticas que surgían, porque antes todo era como, bueno, pues de la juventud, parece que todo el mundo está en contra de ti, o cuando te van las cosas mal, todo el mundo está en contra de ti, y cuando, sí, cuando te van bien, parece que desaparecen esos fantasmas, sí, pero... Ahora que somos más mayores, nos damos cuenta de que esto no vaya, de esto no va de eso, no, y que eso. Nos vamos con nuestro repertorio y ya nos dirán lo que tengan que decirnos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Por supuesto, eso,
y,
como siempre.
Claro, y no creeremos que será determinante que hayamos cantado primero. Nos ha tocado primero, pues ya está, o primero.
Bueno, pues ya saben, el primer día abre Tagorici, continúan las iguales, segundo premio del año pasado. Esta pregunta es muy graciosa, cerra. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pues muy bien, mira.
¿Cómo se presenta el segundo premio del año pasado en comparsa?
Pues se presenta pues con ganas, con muchas ganas, como estos años la comparsa está preparada. Creo que es una comparsa que está muy trabajada, como esta línea de estos últimos años. El sello pues es similar, no vamos a cambiar nuestro estilo. Sabéis que nos gusta cantar cosas de la ciudad, lo que pasa, y es un poco nuestra principal manera de afrontar el concurso. Y en ese aspecto, pues, misma línea, pero con la comparsa trabajar, intentando hacer cambios en el estilo, por al final simplemente por no caer un poco en una rutina dentro del grupo.
Uh-huh. ¿Ha pesado el segundo premio del año pasado?
Bueno, yo creo que ha pesado, no, pero sí que nos ha motivado. No nos ha pesado porque creemos que es un premio que está ok, está bien, pero sí que es verdad que nos ha motivado para darle más caña, porque al final somos competitivos, es una realidad. Nos gusta apretar y sabéis que nos gusta llegar muy ensayado, y eso nos ha dado un poquito de más vida, porque es verdad que cuando llevas varios años ganando, pues al final tiendes un poco, sin darte cuenta, a caer un poco en una relajación que a lo mejor no te das cuenta. Esa dinámica, pues yo creo que este año ha cambiado. Se notan los ensayos, son dentro de nuestra capacidad, que siempre es de ensayos muy organizados y que nos gusta ensayar, y luego ya pues después el resto de cosas, pero lo principal es ensayar. Pues este año, además, con un poco más de continuidad de todo el grupo, que al final eso es importante.
Primer día, estamos hablando del jueves 13 de febrero en el María Luisa, primera sesión, solo cuatro grupos en esa primera sesión, a las iguales le sigue La Mascarada, además ese día no hay descanso, nos vamos hasta el Mendralejo, La Mascarada con Pedro, con un emeritense que además está en esa chirigota de Almendralejo. ¿Cómo viene La Mascarada este año, Pedro?
Pues este año viene con muchas ganas y mucha fuerza. La verdad que sí, más o menos el mismo tipo llevamos que el año pasado, que le cantamos mucho al tipo, nosotros no cantamos a la ciudad de Nina, pero sí mucho al tipo, y la verdad que nos anda mucho con el látigo. Este año tenemos ahí artistas, una persona que nos está ayudando mucho, Alberto, el gaditano, el gadita,
¿sí?
Y la verdad que sí, que nos ha ayudado muchísimo, nos ha hecho todas las letras, toda la música, uh-huh. Y cuando puede se escapa el hombre, viene al Mendralejo y ha venido bastantes veces y nos está ayudando bastante.
¿Está el grupo motivado?
Muchísimo, muchísimo. Además, con muchas ganas, acabando los ensayos sudando. Ya lo veréis. Y muy gracioso este año.
¿Como si fuera una clase de spinning?
Más todavía. Sí, la verdad que sí, con muchas ganas, la verdad, sí.
Qué bien. La mayoría sois de Almendralejo, pero ¿estás tú solo de Mérida y alguno más?
Son todos de Almendralejo, menos dos. Yo que soy de Mérida y Emilio que es de Villafranca.
Ajá, Emilio de Villafranca. Pues hasta Villafranca nos vamos ahí, nos acompaña Sergio, los hijos de la Loba, que van a estar de nuevo en este concurso del Carnaval Romano de Mérida en la modalidad de comparsa. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí.
Bueno, cuéntame, ¿cómo se presenta este año la comparsa de Villafranca?
Bueno, pues nosotros igual seguimos en nuestra línea de exigencia, somos una comparsa súper exigente.
Musicalmente
que,
a tope, ¿eh?
Sí, nos gusta superarnos cada año mucho más. Y bueno, pues los ensayos igual, ¿no? Como las comparsas vuestras, que somos comparsas, el concurso de Mérida requiere mucho nivel y cada año pues eso nos intentamos exigir más que el anterior. Y bueno, pues este año sí es verdad que hemos tenido algunas bajas, pero bueno, si algo tiene la comparsa nuestra es que sabemos reinventarnos y hemos sabido suplir esas bajas. Y bueno, vamos con todas. Como todos los años, claro.
Al concurso se va a concursar, por supuesto.
Sí, sí,
eso
sí.
Eso no cabe duda. Hay que decirle a los oyentes del podcast que estamos en el Craft Bar, en la plazoleta Pizarro, desde donde estamos haciendo este programa. Cada semana lo vamos a hacer, cada día de la semana lo vamos a hacer en un lugar distinto, donde os iremos convocando a todos los concursantes, no solo del concurso de comparsas y chirigotas de adultos, también el infantil y el juvenil, también al desfile y por supuesto también a las ilegales, porque Carnaval en COPE engloba todo y vamos a hacer el esfuerzo de que podamos hablar absolutamente con todos los protagonistas del Carnaval Romano de Mérida. Evidentemente no se va a quedar esta charleta en cómo vienen los grupos. Hay que meter un poquito de chicha, ¿no? hay que meter un poquito de chicha, un poquito de debate.
Sería decepcionante, vamos.
Por supuesto. Hemos hablado de ese primer día, de esa primera sesión, pero todo esto hace 15 días no era de color de rosa. El concurso está genial, está muy bien, arranca el día 13, pero aquí ha habido un documento que han firmado algunas agrupaciones a favor y en contra de las bases del concurso, del modelo de inscripción, de que hubiera tres fases, de que no hubiera tres fases. El micro lo tiene el de la comparsa de Villafranca. Vamos a preguntarle a él el primero, la ha tocado, Sergio. No, te ha caído la pelota a ti. A favor de las tres fases, en contra de las tres fases, ¿cómo le viene, por ejemplo, a la comparsa de Villafranca? ¿Eso es un termómetro al final para los grupos?
Sí, a ver, considerando que este año somos buenos grupos, que de normal.
Espera, vale. Que voy a apagar el micro ahora sí.
¿Ahora?
Ahora sí.
Ahora sí, ¿no?
Pero había pagado para quitarte el...
Vale, ok. Eso, que considerando que estamos menos grupos que otros años, pues evidentemente es verdad que a nosotros nos supone un costo económico un poco más elevado porque, bueno,
media, ¿no?
Somos de fuera, tenemos que buscarnos algún local por aquí, tenemos que transportar todo el tema de forillo, decorado, atrezo. Entonces sí es verdad que con ocho agrupaciones, con ocho comparsas, bueno, no, al principio no le veíamos mucho el sentido. Entonces, bueno, al final pues nos adaptamos a lo que es el concurso de Mérida. Se ha decidido así, ya está. Pero bueno, nosotros es cierto que si hubiese sido una semifinal y una final, hubiese sido algo más sencillo a la hora de averiguar. Porque claro, ten en cuenta que nosotros tenemos que o alquilar furgoneta. Incluso algún año nos ha tocado algún camión o el tema del barco que trajimos. Entonces, evidentemente a los de fuera nos viene un poco más tal. Pero, bueno, hay que adaptarse a lo que el concurso nos requiere y ya está. Nosotros, ya te digo, vamos a venir con toda la fuerza del mundo y a por todas, por supuesto.
A ver, más o menos en la misma situación puede estar la mascarada, que también viene de fuera, que viene de Almendralejo, pero mi pregunta va más allá. Te habla una agrupación como Villafranca, que casi siempre la vemos en la final, en el 90% de las veces, y claro, ya cantas dos veces. Una agrupación como la mascarada, que si tiene la oportunidad de hacer un segundo pase, aunque sea en semi, bienvenido sea. ¿Cómo le vienen estas tres fases?
Pues obviamente igual que al compañero, ¿no? Siempre le viene mal, pero yo creo que le viene mal a todo el mundo, ¿no? Porque un carnaval con cuatro agrupaciones en el primer pase, yo creo que es muy triste, ¿no? También, ¿no? Hay que pensar también en el carnaval y
o
en
sea,
la gente.
O sea, que tú renunciarías a cantar.
Yo renunciaría año cantar cuatro grupos solamente en un pase. Yo creo que mínimo seis grupos, como se está haciendo todos los años, ¿no? Y vamos, ha pasado aquí, ha pasado en Badajoz, ha pasado en muchos sitios. Uh-huh. Para mí, yo creo que tres pases es mucho. Uh-huh. Para donde estamos participando. Dos pases estaría estupendo. Que son siete, ocho en algunas. Pues el que viene a vernos disfrutaría más también, ¿no?
Uh-huh. Sí, son distintos. Os estoy preguntando
sí, no,
a vosotros.
Claro, yo lo veo así, ¿no? Y el del va ganaría más, que no tenemos descanso el primer día.
César Tagorici, ¿cómo valora los tres pases?
Bueno, nosotros ya nos pronunciamos, incluso públicamente, y hemos sido parte de los que han firmado ese escrito, que no recuerdo de quién nació, pero que...
Ah, eso da igual.
Da igual, además, pero nosotros nos lo propusieron y creíamos que era acertado, pero, por supuesto, siguiendo la línea de los compañeros, es más un tema de número y de sentido común. Uh-huh. Yo estaba convencido hace dos o tres años, yo recuerdo una conversación con carnavaleros en las que yo también pensaba que las tres fases eran necesarias, pero el número de grupos era otro y entonces el planteamiento que yo me hacía era, joder, somos muchos grupos, no puede ser que solo con un pase te cargues al 70% de la gente, porque se quedan el 70% de gente frustrada.
Sí.
Y entonces entendía que una tercera fase venía pues estupendamente. Uh-huh. Pero eso ha cambiado de un tiempo a esta parte. El grupo no el concurso no crece, el concurso está decreciendo.
Decrece, sí.
Y en un concurso que decrece no tiene sentido que las fases crezcan. Es que solo hay que aplicar el sentido común. Uh-huh. Y además, todavía, digamos que molesta más que esa decisión se tome de una manera unilateral y uh-huh. que no se hable con los grupos. Y que después venga alguien del ayuntamiento a decir públicamente esto se habló en una reunión del 2022, del 2023 o algo así. Creo que se puso, yo no tuve el sorteo, pero creo que se puso algo así como razón de que eso ya se había preguntado. No se preguntó en una circunstancia, esas circunstancias han cambiado, simplemente eso. Yo creo que hay un momento en el que las cosas se pueden reconsiderar, nada vale para siempre. Uh-huh. Todo se puede reconsiderar.
Sí, de hecho el año pasado hubo dos fases.
Y la razón que se ha dado es que en el escrito de respuesta del ayuntamiento a ese escrito que se presentó,
sí,
era que bueno, que sí, que se hizo, se hicieron dos fases porque es que aquel carnaval era antes y entonces a los grupos se quitaba tiempo para prepararse. Esa es la respuesta escrita que hay. O sea, uno de los motivos es que se hicieron dos fases porque el carnaval caía antes y si no los grupos no hubieran llegado. Yo creo que eso no es un razonamiento lógico ni siquiera para chavales de 15 años, además cuando hablas con gente de 40 que llevan 25 años en el carnaval, vamos a sentarnos antes y antes de tomar la decisión, pues yo creo que se puede hablar con los grupos, oye, ¿qué queréis? Porque igual, a lo mejor, después, por mayoría, sale que la gente quiere tres fases, pues quírale, pues tres fases. Si nosotros, afortunadamente, podemos cantar tres fases, si nosotros tenemos repertorio para tres fases, pero es que creemos que hay grupos como acaba de decir él, que vienen de fuera, que en estas circunstancias no les merece la pena a lo mejor de apretarse. Yo me pongo a pensar en los grupos que vienen de fuera. Lo hemos hablado alguna vez, yo creo que he hablado alguna vez contigo del tema de la gente de fuera. Y a la gente de fuera, que han enriquecido mucho el concurso de aquí hacia atrás, cada vez van a venir menos, claro, porque si cada vez se lo ponemos más difícil, vendrán menos. Y él lo acaba de decir, si yo cada vez que tengo que yo vengo de Villafranca y me tengo que buscar un local y un montón de cosas más, pues dejaré de venir. Si el año que viene me lo volvéis a hacer otra vez, pues igual me lo planteo, yo qué sé. Y eso no beneficia al concurso, si simplemente tiene sentido común. Yo creo que, no sé, además no se trata de polemizar, de verdad. Si nosotros no estamos ni enfadados siquiera, a mí me da igual. O sea, si es que yo, que me da canta el 13, que el 18 que me hubiera tocado. Sí. Si me hubiera tocado el jueves siguiente, a lo menos. ¿Qué más me da? Si a mí de verdad que el número de días, eso me da igual. Es simplemente, jodete, pues que con el diálogo se consigue todo. Y si esto es una fiesta en la que el diálogo es muy importante, si aquí no hay diálogo en esta fiesta, esto no es esta fiesta, es otra cosa, pero no es carnaval. Nosotros tenemos que ser más tolerantes que nadie, no se puede imponer nada. Y en este caso se ha impuesto, porque además el número de firmantes de ese escrito creo que era incluso el 50% o algo superior al 50%. Y lo que es peor, hay mucha gente que no ha firmado ese escrito que también pensaban de la misma manera. Me consta. No voy a dar nombres porque además sería absurdo.
Claro, eso es.
Pero sé que incluso.
No, ya está. Vamos, César, que hay gente que piensa distinto. Venga, espera.
No. Y yo encantado que haya gente que piensa distinto. Pero te puedo asegurar que seguro que en tu agrupación habrá gente que piensa distinto a ti.
Totalmente, efectivamente.
Por eso es tan difícil llegar a un acuerdo.
Es muy complicado, muy claro. Complicado, es verdad. A ver, desde mi punto de vista único y personal mío, a mí me encantan las tres fases siempre. Me gustan porque me gusta cantar más veces o todas las oportunidades posibles de cantar. Como grupo entiendo la realidad de que lo principal debería ser el número de grupo. Creo que debería ser la principal normativa para acogernos a dos fases o a tres. Creo que eso es lo principal, por supuesto. Pero también creo que ese escrito llega fuera de juego. ¿Por qué? Porque cuando se presentan unas bases que todos deberíamos leerlas cuando estamos o queremos apuntarnos a un concurso, ya se plantean unas bases con tres fases. Si leemos las bases, nos apuntamos a esas bases y nos apuntamos a ese concurso, y después, cuando ya es el sorteo, días previos al sorteo, ya vemos que hay tres fases, es el momento. Yo creo que es tarde. Creo que es tarde para hablar. Por supuesto que el debate es necesario, por supuesto que debería hablarse esas cosas en reuniones, pero yo creo que la hora de protestar es tarde, para mi punto de vista. Y luego también creo que las tres fases en su momento elevaron el nivel. Hace 5, 6, 7 años se veían finales del concurso con una calidad muy limitada en cuanto a que no éramos capaces de preparar
una fase y media. Te tengo que interrumpir, pero ¿cuántas veces se han hecho tres fases?
Hace 2 años.
Solo se ha hecho una vez.
Sí, pero a lo que voy, déjame que te lo argumente. Hace 4 o 5 años veías una final del concurso en la que muchos de esos grupos llegaban a la final mascando letra en un volumen alto de agrupaciones de la final. Creo que el planteamiento de eso hace años y que todo o casi todo el mundo estaba de acuerdo con las tres fases era buscando que las agrupaciones se prepararan un poco más, con más margen para llegar a esas fases de carnaval con más repertorio ensayado.
No lo estoy entendiendo.
Sí, a ver, no es lo mismo. Hace 4 o 5 años todo el mundo llegaba muy pillado de tiempo, las finales eran en general de un nivel deficiente y se planteaba las tres fases como que la gente se prepara un poco más de paso doble y de cuplé, que es lo único que tienes que cambiar.
Pero para que lleguemos que tienes tres fases.
¿Tú consideras que
yo considero que el año que de las tres fases ha sido un año de mucho nivel en el concurso, en las dos primeras fases, y en la final no he visto nadie mascando, y había tres fases. Y eso hace
solo la vez que ha habido, ¿no?
La vez que ha habido. Yo creo que eso a la larga, cuando no te digo que sea obligatorio y que tenga que pasar siempre, pero creo que eso le daría calidad al concurso a largo plazo. El problema de esto es que yo creo que en los carnavaleros miramos más por lo individual del año, de cómo vayamos. Si no, este año vamos apretados.
Te aseguro que no.
Yo, en general, hablo en general. Creo que ese escrito en general viene porque hay gente que estaba más apretada de la cuenta y ha dicho, hostia.
No es nuestro caso.
Creo. Ya, por supuesto. Pero creo que viene de ahí. Entonces, me parece que tenemos un poco de miras de cortoplacismo, de a mí este año no me interesa, voy a levantar la mano. El año pasado sí me interesaba, me quejé porque había dos y yo quería tres. Y creo que eso no es lo justo. Creo que queremos, tenemos que sentar entre todos, por supuesto, unas bases que no, que sean lo que le viene bien al carnaval, no a mi grupo este año.
¿Sabes qué pasa? Que tú, perdóname, porque igual estamos aquí acaparando la...
No, ahí.
y coger el micro cuando, claro, que esto es debate, vale, cuando queréis interrumpir, ¿eh?
No, pero es que ¿sabes qué pasa? Que tu razonamiento no tiene una respuesta. Hoy, vamos a ver, lo que, claro, si no, lo que no tú estás diciendo, si dentro de 6 años es así.
No la tiene.
Porque igual dentro de 6 años te tengo que decir, ¿te acuerdas lo que me contaste? Sí. Pues ya estamos, otra vez como hace 20 años. 8 agrupaciones estamos.
Pero entonces, ¿ves bien una fase con 4 grupos solamente?
No lo veo bien, no lo veo bien. Por eso lo primero que he dicho, claro, es que lo que...
Yo
lo
por lo único que definir... no lo veo bien es por el número de grupos. Si no, 3 fases, y si son 5, mejor. Escúchame, luchamos desde julio a agosto, luchamos para eso.
Yo estoy de acuerdo
no para 2 días, si son 5, mejor todavía, incluso, ¿no? Es así. Nosotros también vamos de repertorio.
Estoy de acuerdo en que el número de grupos, que es lo primero que he dicho, es lo que debe identificar si hay 2 fases o 3. Eso es lo primero, por supuesto. Partiendo de esa base, creo que lo que nos vamos es llevárnoslo a nuestro terreno personal. A eso es a lo que voy, que creo que hay un poco de intereses individuales de ciertos grupos. Eso es mi percepción desde fuera.
Yo esa sensación, como no conozco o no estoy dentro de los otros grupos, no sé si eso es real o no. La sensación que yo tengo es que el principal motivo ha sido siempre el que está diciendo Pedro, el número de grupos, ni más ni menos. Porque yo creo que, como tú bien has dicho antes, además, en las bases que yo, como también has dicho, hay que leérselas, te reconozco que no me las he leído.
Eso lo hacemos el 90% de los carnavales.
Yo no sé ni qué pone la base, no lo sé. Pero siempre se ha podido repetir, habrá grupos que repitan, no pasa nada, pues habrá gente que repita, claro, y no pasará nada, te quiero decir que no.
No pasa nada.
Aquí se está hablando de que con el número de grupos que hay simplemente no procede. Si tú tienes el conocimiento de que hay grupos que creen que con 2 fases competirían mejor que con 3, pues yo no sé. No sé qué grupos serán eso, la verdad, pero yo no creo que los que firman el documento estén pensando, el 80% de los que firman el documento no están pensando en ganar concurso.
No, si no hablo de ganar concurso.
Están pensando...
Hablo de intereses personales de este año, qué es lo que mejor me viene.
Pues mira, están pensando a lo mejor también en que tu familia, que tiene que ir a verte, porque al final van a vernos nuestra familia... La mía, desde luego, ya hace años que no va. Pero la gente que va... La mayoría de la gente que va a verte es tu familia, y al final estás obligando a que te paguen 3 veces la entrada. O que paguen más sesiones si quieren ver al resto del grupo. Como acaba de decir Pedro, no hagamos sesiones con 4 grupos.
Que luego en eso estamos de acuerdo.
No sé qué precio van a cobrar de entrada.
En eso estamos de acuerdo, pero son dos debates distintos. Estamos hablando de... ¿Estamos de acuerdo que no debe haber sesiones con 4? Sí.
Hombre, te estoy dando más razonamientos aparte de que estamos diciendo del número de agrupaciones. También está la parte de que la gente que va a sentarse allí no tiene por qué pagar una entrada para ver 4 grupos. O no tiene por qué...
Deberían por lo menos adaptar... Es que no es lo mismo que...
Pues vamos a ver.
Ojalá lo adapten. Es que yo...
Ya nos echaremos una cerveza.
Debe ser de cajón. No podemos pagar 8 euros por ver 7 agrupaciones y el año siguiente 8 euros por ver 4. No tiene sentido. Eso no tiene sentido.
Vamos a verlo.
No obstante, estamos hablando de las bases. Es verdad que las bases salen en el mes de diciembre. ¿Qué os parece que salgan en el mes de diciembre? Al final, los carnavaleros empezamos a prepararnos en el mes de agosto. Y nos preparamos para algo que no sabemos lo que va a suceder, como en este caso, hasta diciembre. Entonces, no sé si eso, como carnavaleros, está bien planteado o mal planteado, porque al final... Creo que esa es la base del problema, de que nosotros nos preparamos para algo, nosotros me refiero al carnaval en general, sin saber realmente a qué te vas a exponer, claro. Te viene una cosa como esta, en diciembre te dicen, son 3 fases, por suerte los 4 grupos que estáis aquí representando estáis preparados para las 3 fases o tenéis repertorio para las 3 fases, al grupo que le coja... no todos los años son iguales, hay años que te coge mal y te puede coger en bragas, y a lo mejor el problema... puede ser el planteamiento de que cuándo tienen que salir las bases. No sé si vosotros eso, ¿cómo lo valoráis?
Si al final, que salgan cuando quieran, si al final vamos preparados, ¿no? En nuestro caso, precisamente la mascarada, no vamos preparados para 3 fases, vamos preparados para más. ¿Por qué? Porque aparte de competir en el carnaval romano, también competimos en otro carnaval, que no me gusta decir el nombre, porque en Mérida-Badajoz estamos competidos.
También vamos a Badajoz.
Cierra el micro, por favor.
Por eso no quería decir el nombre, ¿no? Sí, nosotros, de hecho, el año pasado abrimos Badajoz nosotros y...
¿Cuántas sesiones tienen allí?
Qué carnaval más feo.
¿Cuántas sesiones tienen allí?
Igual, dos. Vamos, este año no.
Como te escuchen los de Cope Badajoz, te cierran las puertas de López.
No, hombre, no creo.
Arrepiéntete, que estás a tiempo.
Sabes que no, para eso están los curas. No, pero sí es verdad que la mascarada lleva muchos, muchos años cantando, tanto en Mérida como en Badajoz. Siempre nos han tratado muy bien. El año pasado, precisamente, yo fue el primer año que vine con ellos. Y no sé si porque yo estaba aquí, no sé, que me conoce todo el mundo y tal. Uh-huh. Nos trataron muy, muy bien y súper contentos aquí.
¿Cuántas sesiones hay en Badajoz?
El año pasado había dos también, creo. Sí.
¿Y este
no
año?
Me equivoco, pues si te digo la verdad, no lo sé.
Son tres fases, ¿no? Hay preliminares
si
también.
Si te digo la verdad, que no los creo que sí. Creo que también hay tres porque hicieron también el escrito igual que aquí. Uh-huh. O sea que, o sea, al final...
No tenemos la misma historia en todos los lados.
No, pero
allí
están
peor,
porque allí han tenido que convencer a dos o tres ilegales para que cantaran en concurso. Aquí por lo menos hemos llegado, pero allí no llegaban.
En todos los sitios juecenabas.
Sí, sí, sí.
¿La mascarada dejó en algún momento de concursar en Badajoz?
Sí, claro. Han estado ahí tres o cuatro años parados. Pero...
Que fue su salto a Mérida, ¿no?
Exacto, no. En Mérida ya han estado también bastante tiempo. El año que vinieron de los bichos también estuvieron aquí, que lo hicieron bastante bien, de hecho... Y han estado algunos años por aquí, sí, sí.
¿Qué tiene el concurso de Mérida que le gusta tanto a Villafranca?
La exigencia. Nos lo ponéis difícil. Pero sí, sí, es un concurso que
bueno,
tiene muchísimo.
No se le trata mal, ¿eh? A la comparsa de Villafranca.
No, se le trata mal. Es cierto que algunas veces nos hemos llevado alguna sorpresa. Está, uh-huh, está escrito. O sea, no nos vamos a esconder.
No, por supuesto.
Y nosotros, como he dicho antes, somos una comparsa súper exigente e intentamos superarnos año tras año. Uh-huh. Es verdad que habrá años que vendrás mejor o vendrás peor. Pero sí es cierto que nosotros nos sentimos muy queridos aquí en Mérida. De hecho. Pase lo que pase en el concurso después, nosotros todos los lunes de carnaval intentamos venir a la calle, bueno, venimos a la calle, a hacer canta calle, y la gente de la calle, o sea, nosotros recibimos ese cariño de la gente de Mérida, uh-huh, y sabemos que aquí la comparsa de Villafranca en parte gusta. Uh-huh. Entonces, pues bueno, nosotros nos encanta Mérida por eso, por el trato, la exigencia, es un concurso muy bonito, se asemeja, para nosotros, con respeto a Badajoz y tal, se asemeja mucho más, el concurso de Mérida se asemeja mucho más al de Cádiz.
Claro, es que no tiene nada que ver.
Que también podemos decir, pues mira, vamos como nuestros compañeros de la mascarada o como cualquier otro, pues vamos a Badajoz, vamos a Mérida y tal. No tiene nada que ver, nosotros no... Vamos a decirlo así, nos pone mucho más Mérida que cualquier otro. Y es verdad que, bueno, nosotros estamos súper encantados de venir siempre todo, año tras año. Y nada, a seguir.
Sergio, y además, la comparsa de Villafranca se curra mucho las letras a Mérida. Está siempre pendiente de lo,
sí,
que pasa en Mérida para traer,
sí, sí,
ese guiño.
Nos gusta por eso, porque nos gusta currarnos las letras de aquí, porque entendemos también que vinimos a un concurso. Y si yo lo veo como aficionado, que estoy en el Teatro María Luisa sentado viendo las agrupaciones, si veo una agrupación que me canta un paso doble nacional, pues bueno, ahí no estás concursando tampoco. A nosotros también nos gusta concursar, ¿sabes? Aparte que nosotros cantamos las letras a Mérida porque también nos, ya después, este es el 10º aniversario que hacemos en el concurso oficial de Mérida.
Qué bueno, 10 años lleva ya viniendo a concursar.
Sí, sí, desde el año 2015. Entonces, uh-huh, en parte también te sientes un poco integrado a este concurso y bueno, como si fuésemos de aquí en parte, ¿no? Uh-huh. Y nos gusta currarnos las letras a Mérida porque nos gusta. Si no nos gustase, si no nos saliese o no sintiésemos esas letras, te garantizo que no lo cantaríamos.
También habéis tenido integrantes de Mérida, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Tuvimos el año pasado a Moy, que la comparsa coleccionista nos salió y bueno, le brindamos la oportunidad de venirse a la comparsa y genial, genial.
Ya le tiene que gustar un montón a la gente el carnaval, ¿verdad, Pedro? Para tener que ir y venir a ensayar a un municipio aledaño. Venga, más preguntas de estas de...
No te hemos respondido a las bases.
Ah, venga, respóndeme.
Es que no nos ha llegado.
Bueno, dale a las bases. ¿Tú cuándo crees que tendrían que salir las bases, César?
No, yo no creo que eso sea relevante. Si es que de verdad lo de las bases...
¿Crees que hay tiempo, margen de maniobra?
Pues claro que sí.
Sí.
Yo creo que sí, vamos, no sé, si es que yo creo que las bases no son tan importantes y, no sé, aquí hacemos una... ¿Vosotros habéis cambiado algo por las bases?
No, yo creo que ningún grupo cambia nada por las bases, pero...
Sí, es que lo sustancial de las bases al final es...
Cuanto uno cambia un poco de un año para otro, tampoco,
sí,
es que,
claro, sí,
o sea, no. Son cambios mínimos y... Pero es verdad que, sobre todo por eso que tú contabas de que la gente de fuera pueda venir, creo que unas bases que se anuncien meses como antes de que empecemos a ensayar, pues, no sé, en junio, a primeros de septiembre, tú lanzas unas bases, lanzas tal fecha, se va a poner el plazo de inscripción y a lo mejor puedes invitar a más gente de fuera a cuadrarse. Cuando tú lanzas un concurso con unas bases en diciembre, la mayoría de la gente ya sabe a qué concursos vaya, cuáles no. Entonces, decrecemos, pues habrá que ver por qué decrecemos.
¿Vais a poner de acuerdo en algo vosotros?
No, es difícil.
No es lo normal, no es lo normal.
Es difícil, pero yo creo que las bases no son especialmente importantes. Es mucho más importante lo que se hace con las bases.
Para el que viene todos los años no es importante, pero para el que no ha venido nunca, pues a lo mejor sí. Es que, ¿por qué decrecemos? Hablabas antes de que decrecemos.
Pues decrecemos.
¿Por qué decrecemos?
Pues decrecemos por lo, porque...
Pues los grupos de mérida somos más o menos los mismos. Un año no sale uno porque está muy liado, otro año no sale otro porque tal... Los grupos de Mérida cambia poco porque...
Bueno, primero creo que el carnaval es una cosa un poco indescifrable, que hay, claro, hay elementos que no se saben muy bien por qué ocurren y ocurren. Ahora estamos en una época en la que decrecemos y decrecemos, pero hay cosas más importantes como la confección del jurado. Es mucho más importante. ¿Alguien sabe quién va a ser el jurado a estas alturas?
No.
Nadie lo sabe, ¿verdad? Solo que hay gente que ya lo sabe. Estoy convencido. Ya hay gente que lo sabe. Ya hay gente que sabe.
Supongo que el que lo elija, ¿no? Pero...
Claro, ya hay gente. Sí, claro. El problema es quiénes lo eligen. Porque toda la gente que elige el jurado tiene muchas veces su propio interés. Porque son gente del mundo del carnaval. Eso es lo que hay que conseguir, que sea totalmente externo. Porque la gente que venga de fuera no tenga que ser valorado para que yo no me suba al escenario y me valore mi vecina. ¿A quién me va a votar mi vecina? Pues a mí, no te hago que mi vecina. Y mi vecina, el único conocimiento que tiene de carnaval...
En un pueblo como este, ¿cuándo no vamos a encontrar a alguien que sea el vecino de alguien en el carnaval?
Bueno, pues, hostia, te puedo asegurar que como no se encuentra, es si los buscas en febrero.
No, eso por supuesto. Mira, tienes razón, primer punto de acuerdo. Si los buscas en febrero...
Si los buscas en febrero, no los encuentras. Igual no interesa encontrarlos antes. Habrá que encontrar gente con mucho tiempo para que todo el que venga tenga las mismas oportunidades que los de aquí y así seguirán viniendo los de fuera. Porque si me valora mi vecina del quinto, que el único conocimiento que tiene es que va a verme a mí, pues me votan a mí. ¿Y por qué? Porque me gusta. Y ya está, ese es el conocimiento que tiene. Y este año, según me han contado...
Ha sido jurado porque habéis ganado vosotros.
No, al revés. Sé que siempre te vas a equivocar en eso.
No, que estoy broma.
Ya lo sé, ya sé que estás de broma y lo hemos hablado varias veces. Si es que... Si nosotros hemos ganado a veces que yo... Y en inglés que yo he dicho, digo, ¿y por qué hemos ganado nosotros? Nosotros ganamos el año de bichos, de los bichos, y ganamos nosotros, y yo veía, digo, ¿por qué hemos ganado nosotros? Pues alguien habría en el jurado que nos tendría más simpatía a nosotros. Y eso puede ser.
Pero eso, hostia, pero
porque
es
que ese año los bichos...
Está remontando, es que es imposible,
no estoy remontando,
tío.
Hace 10 años.
No, pero me refiero, es que es imposible, tío.
Ha sido el año que los bichos mejor han sonado en la historia de, ya, de, la, supuesto, de la historia.
Se han buscado fórmulas, tío, yo creo que en Carnaval de Mérida, otra cosa no, pero fórmulas diferentes del jurado se han buscado porque... ¿Acordáis hace veintitantos años que era uno de cada grupo la que se lió?
Eso es un desastre.
A ver, claro, pues
eso
es que no es una opción. ¿Cuál es la fórmula, tío?
Pues la fórmula es buscar gente, perdona que
la fórmula no la tienen ni en Cádiz. Claro, tú que eres, claro, de los tijeritos o los enterados.
No, yo no sé cómo funciona.
Es una gran pregunta.
Sí.
Ese fue el año.
Sí.
Yo de los enterados.
Pollo de los tijeritas.
Yo lo he enterado claramente.
Además, si no lo saben allí, lo vamos a saber.
Además, creo que por golear. Y yo creo que si haces una encuesta, la mayoría de la gente era de los enterados. Pero bueno, esas cosas pueden ocurrir. Pero mira, me alegra que te lo lleves a Cádiz. Pero es que en Cádiz, de los 15 primeros, los 15 son buenísimos. Y bueno, luego ya está el tema de los gustos, lo que hablamos muchas veces con el tema de la final. A mí que más me da que ganen las iguales o que gane la Carmina el año pasado, que hicieron una cosa novedosa. Sí, ¿qué más te da que dar? Has empezado diciendo, ¿qué moto vas a tirar el segundo puesto? Pues digo yo que lo tragarías de puta madre. A mí un segundo puesto me parece un puesto estupendo. Un segundo puesto no me joda, es una puta maravilla. Segundo puesto.
¿Me estás preguntando personalmente cómo me lo tomé yo?
Claro.
Díselo.
Ha servido como de motivación. Digo, pero coño, si eso.
A ver, quedar segundo ya significa, por supuesto, haber hecho un pedazo de año. Claro. Evidentemente, claro, eso no hay duda al respecto. En ese aspecto, súper contento. Pero a mí me sirve como para decir, hostia, pues me apetece quedar primero. Sí, eso, pero a lo que voy, como mi motivación es esa, ni más ni menos. Me apetece quedar primero, ya
pero
está.
Que entonces en Cádiz sí que puede darse eso, esa dicotomía que tú me decías. ¿Por qué? Porque hay muchísimos grupos y todos muy buenos. Eso no ocurre aquí. Aquí somos en general bastante normalitos. Y para que enganche 6 grupos que merecen ganar. Aquí 6 grupos que merecen ganar todos los años no los hay, ¿eh?
Tampoco recuerdo grandes hostias de el primer premio era clarísimo para este grupo y no ha ganado en Mérida hace mucho tiempo.
Bueno,
yo qué sé.
Cuéntame. Ahí entro, pero yo recuerdo el año nuestro del primer año, a contracorriente.
El del barco.
El barco. Nos quedan segundos por un punto, ¿eh?
¿Y quién ganó?
No recuerdo. Si no recuerdo mal, o fue el coleccionista o fue Córdoba. Es que pasó
Córdoba. Coleccionista fue el siguiente año que veníais vosotros de La Voz Dormida.
La Voz Dormida, exactamente.
Otro comparsa.
El coleccionista, ¿no? El que ganó.
Coleccionista ganó con La Voz Dormida.
Un punto. Es que.
No, no, el año que tú dices fue la, fue la comparsa de Córdoba.
Sí.
Que ganó por un punto, ganó vosotros por un punto. A la contracorriente.
Esa, la del barco. La contracorriente, esa. A un punto, tío.
A un punto.
Es que
es verdad, estaba muy, muy, muy reñido. Es verdad, estaba muy reñido.
El botón del traje, por decirte algo.
Sí, es verdad.
Yo, sinceramente, yo soy muy aficionado al carnaval de Cádiz también. Y yo creo que ha habido muchísimas ocasiones que han habido grupos que han quedado en segunda posición. Que a lo mejor, mira, te pongo un ejemplo, los Daddy Caddy, no sé si lo recuerdas, quedan segundo por un punto.
Pero ese año a mí me parece cantoso. Yo a lo que voy, en Mérida, ¿cuál recuerdas que sea hipercantoso que tenía que haber ganado?
Pues
por
mira,
ejemplo, tú me dices el de Contracorriente, yo te digo que la comparsa de Córdoba era una comparsa de mucho nivel que podía ganar perfectamente. Sí. A eso voy, que tú dices, hostia, esto es un pelotazo, tiene que ganar por cojones y no ha ganado. Yo no recuerdo hace mucho tiempo un caso así y César me va a decir uno, pero yo no me acuerdo.
No te voy a decir uno, te voy a darle la vuelta a la tortilla. Es que tú estás pensando solo en quién gana y quién no gana. Es que no me refiero a eso, me refiero a que hay grupos en los que de repente yo veo un jurado y el jurado le ha dado sobre 100 puntos 99.
Eso es una
vergüenza. Una mierda para
es
el jurado.
Es una vergüenza.
Una mierda para el jurado. Eso pasa en Mérida un día y otro también.
Eso es verdad. Y eso pero pasa eso, siempre. Eso debería ser algo de que el presidente del jurado o la persona
eso
competente
no puede
o
ser.
Quien sea debería automáticamente eliminar a ese jurado. O sea, eso yo creo que todos los grupos vamos a estar de acuerdo que no existe la agrupación perfecta que se le pueda llevar 99 de 100. Eso no existe, ni va a existir.
Y seguramente, si me pongo a mirar las puntuaciones nuestras del año pasado,
tengo algunos. Sí, seguramente hayamos tenido algunos.
Pero el año de, me acuerdo del año de Locos de Félix, yo veía las puntuaciones y decía, hombre, escúchame, que han estado graciosísimos y a mí me han encantado. Pero tú cogías los jurados 99, incluso 100. Pero 100 de 100. A tomar por culo, pero acabo de pasar. Pero sin ponerse ni colorado.
Literal. Por eso algo que se ha perdido, creo que era lo de quitar la máxima y la mínima. Eso antiguamente se hacía. Quitar la máxima puntuación del el jurado que puntuaba como el que más.
Es que eso es imprescindible en cualquier concurso que se pretenda un poco de equidad.
Que es algo que debería estar, porque ahí nos quitamos por el mínimo de uno, te lo quitas, por ejemplo.
Bueno, te puede tocar dos, pero coño, ya te has quitado uno.
Evidentemente.
Ya te has quitado uno.
Igual que también existen jurados que van a por ti.
Claro. O sea, tienes que intentar eliminar tanto el que va a beneficiarte como el que va a machacarte.
Eso vamos. También te pasa que un jurado te intenta putear y ya puedes haber hecho el mejor año de tu historia, que no tienes huevos a porque es imposible, porque cinco jurados te ponen 80 puntos, hay uno que te pone 32. Adiós, ya no hay quien levante eso. Entonces, eso es algo que habría que cambiar.
Por eso, en la confección del jurado, yo creo que es más importante muchas veces que en la base.
Sí, seguramente, pero seguramente también entre dentro de todo ese cómputo, ¿no? Tanto la confección del jurado como las bases, como todo, saber a lo que te enfrentas. Es lo mismo, o al menos, a mi parecer, es lo mismo que cuando tú te apuntas a una carrera. A ti te dicen, día, a esta hora, y son 22 kilómetros, claro. No son 45.
Claro.
Porque tú te preparas para 22 o para 30, pero no te preparas para 45. Y te van a decir, y te van a ver cómo corres en este kilómetro y en aquel. Pues te preparas subiendo esa cuesta que van a estar en ese kilómetro y en aquel. Pero bueno, que como en todos los concursos y en todas las historias, hay siempre polémica y me gusta que las compartamos y que debatamos, que eso siempre es nutritivo. Venga, ahora quiero que me valoréis a los contrincantes, a las agrupaciones a batir. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos dos comparsas que suelen estar
arriba,
sí, por suerte en la primera sesión, que aunque seamos cuatro grupos, aunque son cuatro grupos, joder, que yo me incluyo, no puedo ser periodista y comparsista a la vez. Venga, aunque son cuatro grupos los de la primera sesión, pero está Villafranca, está Tagorichi, están Las Iguales y por supuesto está La Mascarada, que este año viene pisando fuerte, como nos ha dicho Pedro, que han ensayado mucho.
Y si no, muerdo a quien sea.
A los dos.
También, no, esa gente voy a empezar a hablar bien de ellos ya.
Muy bien, Pedro, bien.
Sí, cambia la táctica por si acaso.
Espera que te entere que también concursamos en Villafranca.
Estás haciendo amigos por toda la comarca, Haciendo amigos por toda la comarca.
O sea, que me da igual tres fases que siete.
Vosotros tenéis mucho vicio,
José, comparsa de Villafranca, ¿cómo lo veis? Desde Mérida, desde Las Iguales. O desde tu perspectiva.
La comparsa de Villafranca es una comparsa que siempre lo pone muy difícil, siempre. Una comparsa además muy inteligente, porque es verdad que ha evolucionado, es verdad que llevan 10 años viniendo.
Eso te la acaban de chivar.
No lo sabía, pero es un datazo, ¿eh? Lo pone muy difícil porque además ha ido evolucionando en eso que comentábamos. Son unos grupos de fuera, pero que se curran el concurso de Mérida al detalle. Se lo curran hasta incluso en los tipos. Porque recuerdo hace 2 años que era un circo romano que me parecía una idea espectacular y creo que se lo curraron mucho. Y son muy inteligentes en ese aspecto. Creo que más inteligentes que muchos otros grupos de fuera que vienen a decirnos cómo y cuánto y qué tenemos que cantar los de aquí. Vosotros cantad lo que os apetezca, pero dejadnos a los de aquí que cantemos lo que queramos también. Creo que los de fuera tienen que venir, cantar, y si traen algo, creo que es inteligente por su parte y además les va a sumar, estoy seguro. Y creo que esa es una fórmula que deberían copiar algunos grupos de la comparsa de Villafranca.
Villafranca, ¿cómo ve, Sergio, en este caso? ¿Cómo ve a Las Iguales, por ejemplo?
Pues bueno, soy una agrupación.
Soy,
porque tú estás dentro. maravillosa, las voces que tenéis, cómo concursáis, los tipos, os los curráis muchísimo. A mí el tipo del año pasado, que de hecho yo me puse el tipo vuestro en un cuplé, no sé si lo recordáis.
No me acuerdo.
Sí. Me puse el tipo vuestro, unos tipos guapísimos, súper currados, y lo mismo, sabéis concursar, igual que venimos la mayoría. Y evidentemente sois una comparsa que yo... veo que sois referente sobre todo para la cantera, que es algo muy importante, que otro de los aspectos también a tener en cuenta es la cantera.
Sí.
Y para mí, pues bueno, la comparsa vuestra de Las Iguales, sois un referente para mucha gente y también, pues bueno, a agrupaciones de que vengamos de fuera también, que nos tratéis así, pues es un verdadero placer.
Tagorichi, César, Mascarada.
Espera.
Primero Pedro.
Antes de que me valoréis.
Sí. Primero Pedro.
Os voy a hacer un regalo.
Él viene con su merchandising.
Y ahora bailo casco.
La mascarada, los convocados.
Ahora tiene cojones y me hablan mal.
Los convocados.
Es los que van convocados.
Qué wow.
Fallo imprenta, pero es un regalo para vosotros.
Los que van convocados. Con la bandera de España y con la bandera de Extremadura.
Yo no digo nada. Ahí tienes algo ya.
Claro, ya me has dicho que tú terminabas muy cansado después del repertorio.
Como el Rubiales.
Bueno, pues empieza tú valorando a Tagorichi.
No, el
primer premio.
Yo siempre detrás de los ancianos. En el carnaval, en el mundo de carnaval.
Sí, sí. No, y en la edad seguramente.
Venga, César.
No, bueno, nosotros... Yo de la mascarada no puedo hablar ni bien ni mal porque no tengo referencias actuales. Yo, además que yo soy un poco raro para el tema del carnaval. No soy...
Tú eres de tu grupo solo, ¿eh?
No, ni siquiera de mi grupo, o sea, te puedo asegurar que no...
Hombre, de tu grupo sí, joven, aunque sea del grupo no, de colegas que juntáis, ¿no?
Sí, bueno, pero eso acaba en el concurso, te quiero decir, que no soy muy forofo del concurso del carnaval. Y la mascarada me suena más a hace, yo qué sé, 15 años cuando ibais a Badajoz, incluso teníais mucho nombre en Badajoz.
Empezaste... Ya te digo,
bastante, sí.
Y seguramente no sé cuánta gente quedará de aquella época.
Quedan 4 o 5 todavía.
Todavía. Sí. Pero bueno, era un grupo que en un carnaval como el de Badajoz, que bueno, aunque hemos empezado un poco en tono de broma, yo creo que se le debe todo el respeto del mundo porque es un buen
hombre,
carnaval.
Hombre, carnaval claro. De interés turístico internacional.
Claro, sí, yo.
Nosotros no somos ni preferentes.
Exactamente. O sea, y por algo será.
Sí, por supuesto.
Seguramente ellos no son de interés turístico internacional por su concurso. Lo son por todo lo que rodea al carnaval,
por
y por su pasacalle y por muchas cosas, ¿no?
Su botellón.
Por muchas cosas. Por bueno, muchas cosas. Ojalá en Mérida tuviéramos ese ambiente.
Sí, por supuesto.
Ojalá. Si tuviéramos ese ambiente, estoy convencido que el martes de carnaval no hubiera dejado de ser festivo.
Uh-huh. Eso es otro melón que
ese es otro melón, ese es otro melón.
Por eso lo he abierto.
Venga.
Pero bueno, yo lo que sí me gusta de la mascarada es que siguen viniendo y que además no desfallecen a los no pase o a las una crítica porque el tipo sea tal o cual, y seguís viniendo con el mismo ánimo, y yo creo que ese es el único ambiente que se tiene que vivir en el carnaval, vivirlo de una manera sana, que te dicen que no, pues no, y ya está, y dicen que sí, pues sí, si este año os meten en semifinales y en la final, pues estupendo, que no os meten, pues nada. Y el resto de agrupaciones, no sé si has preguntado por el resto de agrupaciones.
Sí.
O está.
No, por el resto de agrupaciones, tú, ¿cuál es tu
talón
de Aquiles?
Nosotros, lógicamente, si hay un grupo que ha ganado este año en Mérida en los últimos 5 años, 5 veces, uh-huh, quitándonos a nosotros el año pasado,
el grupo de Félix.
Que...
Y lo que ha faltado también. Lo que ha costado, perdón.
Y lo que ha costado han ganado el año que no se presentaron ellos.
Exacto.
Claro, el año que no se presentaron ellos, pues ganaron lo que ha costado. Además, que lo que ha costado es un grupo... A mí me encanta que lo que ha costado esté cada vez mejor, porque es uno de los problemas que tiene este carnaval de Mérida, que nosotros ancianitos ya, como tú bien dices, no encontramos relevo en una generación nueva que nos empuje a dejar de concursar. Si ya hubiéramos tenido el codazo de alguien, gente como nosotros ya no concursaríamos. Ni te digo la marara.
Eso te iba a decir, todavía te queda mucho, macho, macho, de verdad.
Te quiero decir que muchas veces casi... Si nosotros dejáramos de salir y la marara y otros grupos, ¿quién se presentaría en Mérida?
Hay una brecha, está claro.
Sí, hay una brecha.
Y solo han aparecido lo que ha costado. Solo han aparecido ellos. Joder,
hombre, ya, por suerte...
el año pasado ya estuvieron las desiguales. Año ya están los paveras.
Y la fanática. No me quiero olvidar de la fanática. Que también ha sido un motivo de alegría. Sí. Porque, oye, además han entrado dando fuerte y con mucho entusiasmo.
Es cierto que hay un escalón generacional. Sí. Pero después de ese escalón generacional... sí que están viniendo con la fanática, el año siguiente las desiguales, este año los paveras, sí que se está reactivando un poco ese esfuerzo que se hizo por juveniles en un momento dado, por la cantera, y sí que poco a poco, pero es cierto que desde Tagorichi, Feli, que sois ahí, que tenéis ahí como una generación, hasta lo que ha costado, fíjate la cantidad de años que pasaron en la modalidad de chirigota sin grupos,
sin salir nadie.
Que
no ha pasado tanto en comparsa.
Sí, bueno, en comparsa.
En comparsa, pero
estamos exactamente igual.
Sí, parecido. Ahí
el año pasado vinieron las Carminas, pero las Carminas son más o menos de nuestra generación, no son mucho más pequeñas. Entonces, y no hay ninguna comparsa más joven en la modalidad de comparsa.
Es que eso sí que es un problema gordo que tenemos, más allá de las bases.
Ahora tenemos una comparsa juvenil que ha ido a Cádiz, pero que todavía es juvenil. Pero es una comparsa juvenil lo que hay, entonces.
Nah, pero eso es un grano en el desierto.
Efectivamente. Eso todavía. Bueno. Que nos queda que nos valores tus caballos a batir, porque tenemos aquí a Tagorichi, que quiero que me lo valores, pero ¿a por quién vais vosotros en el concurso?
Nosotros vamos a por pasárnoslo bien, claro. Eso es principal, pasárnoslo bien. Hombre, este año le hemos pegado un apretón de tuerca, pero
esos,
bueno,
apretones se hacen por algo.
Hombre, obviamente no. Este año lo hemos hecho porque tenemos detrás un referente del Carnaval de Cádiz, que es el que nos ha hecho las letras, el repertorio en sí en general, y solamente por el respeto a él ya hemos pegado ese apretón, ¿vale? Sobre Tagorichi, pues una chirigota que para ponerle el nombre ha tenido que hacer Pino. Un referente en Mérida, obviamente, desde siempre, la escucho desde siempre. Tagorichi, pues obviamente, referencia, te lo estoy diciendo, es que no hay muchas más palabras, es solamente aprender de ellos, verlos mucho y seguir el paso que ellos llevan para intentar hacerlo lo medianamente más parecido a ellos. Y luego pues las demás chirigotas, bueno, yo soy fanático de la chirigota de Mérida, muy buen amigo de Lolo, de Félix, que me encanta, lo que ha costado, me encanta también, muchísimo, hablo mucho con ellos, de hecho, Fran Reyes, Moy, todos los días, muchos días me hablan, cuando me vas a invitar, nuestro local está en Almendralejo, cuando queráis, igual que todos dije a ti, cuando queráis, allí lo tenéis para que vayáis. Y
¿tenéis presentación próximamente?
Sí, el día 8. El día 8 hacemos la presentación allá en el local, estáis invitados todo el que queráis ir, obviamente, hacemos allí un cachito de carne, vamos a hacer... y unas cervecitas habrá, seguro. O sea, que cuando
lo que
queráis,
nos gusta
si
calentar
queréis...
motores. Esos domingos Tagorichis que se perdieron.
Anda, claro, es que claro. Nos fue matando el agua. Nos fue matando el agua, siempre llovía y algunas veces hasta una ventisca. Recuerdo una vez que casi sale la carpina que poníamos, casi sale volando. Bueno,
los agricultores se tenían que encomendar a sí. Tagorichi. Ha abierto el melón antes, el melón del martes de carnaval, que hemos tenido un par de añitos que estábamos muy contentos porque era regional, estábamos todos felices, porque venían la gente de los municipios aledaños, por ejemplo, la comparsa de Villafranca, que también podía disfrutar en este caso, la mascarada, que podía disfrutar también en este caso de ese martes de carnaval. El martes de carnaval nos lo quita la Junta de Extremadura, pero claro, el alcalde carnavalero decide quitarnos el martes de carnaval, dárselo pues a Emérita Lúdica. Entonces, sobre todo los emeritenses, ¿qué opináis?
A ver qué vas a opinar. Yo te voy a decir una cosa, como carnavalero, desde el año que salimos, bueno, por ejemplo, con los grillos y tal, el martes de carnaval yo lo vería más factible si fuera el viernes de carnaval, ¿no? Muchas veces, ¿no? El martes al final ya acabas cansado y ya no sabes ni qué hacer. Yo me acuerdo.
¿Y cansado de
el
qué?
Primer, el, si tú no sabes el mucho, primer ¿no? año, te voy a decir, voy a hacer referencia al alcalde carnavalero.
Pero te voy a decir una cosa, si fuera el viernes, el lunes tendrías la misma sensación que el martes.
Sí, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Haciendo mención al alcalde, el año del coro, el primer año, me vio el martes de carnaval, no sé si os acordáis, el año del Barón Dandy.
¡Oh! ¡Peligro!
Me dice, ¿seguro que no tiene Barón Dandy? Digo, sí tengo, y dice, échame. Imagínate cómo oleríamos todos los carnavaleros el martes.
Ese carnaval olíamos todos a Barón Dandy.
Todo el mundo, ¿eh? El
señor del Barón Dandy. César, tú has abierto el melón.
Sí, yo tengo... Bueno, tengo una opinión tan polémica que no la voy a decir. Porque,
no,
porque yo me cargaba un día que no viene a cuento. O
sea, pero, el de la feria.
No, de la feria ya se han cargado.
Ah,
ya,
entonces, ¿cuál te cargaba?
El de Santa Eulalia.
Ya no hay yo no voy a decirlo.
Con la copa hemos tapado.
Lo hemos dicho.
Claro, no, lo que pasa es que, bueno, es verdad, yo tengo que reconocer que aun siendo carnavalero, el auge y los emeritenses, bueno, tú eres de Villafranca, no sé si has tenido la suerte de venir a Mérida Lúdica, pero es que ha cogido un empuje.
Es imposible.
Que es que competir. Eso es irrefutable.
Es imposible competir.
Yo incluso en algún círculo he hablado que en un futuro ese debería ser la Feria de Mérida. La Feria de Mérida, porque la Feria de Mérida ha dejado de tener mucho sentido, porque es una feria un poco de beberte cuatro cuartas en la plaza.
De paso, ¿no? De trámite.
No tiene una...
No tiene sentido y esencia propia.
Una identidad.
No tiene una identidad. Sin embargo, lo que es Mérida Lúdica, lo que está forjando Mérida Lúdica, debería ser nuestra identidad y tendría que ser nuestra feria. Yo creo que ese es el camino de la Feria de Mérida, tiene que ser Mérida Lúdica. Y luego, el carnaval tener festivo... Se había encontrado una solución muy chula con el tema del día regional, sí. Pero bueno, la política es lo que tiene.
Es más bonito el 13 de octubre.
Lo que ocurre con la política...
El 13 de octubre sí que no le encuentro sentido.
Lo que ocurre con la política es que como siempre están a ver cómo se dan más por culo los unos a los otros, pues los que estamos en medio somos los que lo pagamos en un ámbito u otro. Lo acabas de decir tú, 13 de octubre, pues joder, tío.
¿En Extremadura?
Que en Extremadura hay mucha gente que le gusta el carnaval.
No, y otras fiestas que podrían haber tenido más sentido,
¿eh? San Isidro es más importante en Extremadura para los pueblos que el 13 de octubre, por ejemplo.
Ahora, cuando tú quieres, lo que quieres es importunar al alcalde de Mérida porque el alcalde de Mérida no es de tu partido, y pues bueno, pues haces esto. Y yo creo que...
No obstante, yo creo que como carnavaleros es cierto que nadie nos va a quitar el salir el martes de carnaval, que siempre vamos a...
No, que yo voy a salir siempre. Si a mí se me... La gente me dice, vamos, y de hecho la gente te lo echa en cara. Sí, vamos, sí, que jodéis, que este año no tenéis martes. Pues yo voy a salir igual, imbécil. Sé que no vas a ir tú.
Y encima tienes que cuidar a los niños porque no hay colegio. Sí. Tienes que buscarte cuidado.
No. Porque
¿no hay colegio?
El lunes... Ah, eso.
Claro, no es lectivo. Las personas, perdón. Claro, los carnavaleros normalmente nos pedimos los días y ya está, pero los que son padres, que no son carnavaleros, que tienen que ir a trabajar, que no se piden el día porque, bueno, pues no les interesa, al no ser lectivo, no tiene mucho sentido, ¿no? Que no sea lectivo y que... Bueno, ese es un debate que, como decimos, es para importunar. No obstante, bueno, ya llevamos... una hora de reloj, casi 50 minutos. Que ha sido un placer, chicos, charlar con vosotros, debatir ciertos temas. Se me han quedado muchos en el tintero, pero nos quedan muchas sesiones con otros grupos con los que debatiré. Muchísimas gracias y mucha mierda para el concurso.
Bueno, por allí nos veremos. Mucha suerte a todos y nos veremos.
Nos vemos en el María Luisa. Chao, chao.
Entre bambalinas.
El próximo martes nos vemos con el resto de grupos, con los grupos participantes, que en este caso son las fanáticas... la comparsa de Calamonte, las Desiguales, las Otras, la Marara, y estaremos en el Hotel Mirador, al lado de Atarazanas. Será también en tipo podcast, como lo estamos haciendo este año habitualmente. Carnaval en COPE, gracias a Osa Mercedes-Benz, a Montanera, a Estrella Galicia y al Ayuntamiento de Mérida. Por cierto, en la plazoleta Pizarro, en esta plaza donde estamos actualmente, en The Craft Bar, se va a celebrar el tablao de COPE el sábado de carnaval, donde se pueden apuntar todos los grupos, por supuesto, remunerado, que a los carnavaleros y a las carnavaleras les cuesta mucho trabajo sacar sus agrupaciones adelante, y el tablao estará, como siempre, el tablao de COPE, gracias a los establecimientos participantes, en esta plazoleta Pizarro. Nos escuchamos el próximo martes. Adiós.